empezó.
Fútbol y asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Hola, buenas noches, damas y caballeros, afición deportiva del país. Estamos aquí en una edición del podcast de Fútbol y Asociados. Esta es la primera de este año 2015, recién en octubre, pero bueno, más vale tarde que nunca. Repletos de ocupaciones, pero dispuestos a trabajar por el periodismo, no sé. Estamos aquí haciendo pues nuestra nueva página futbolyasociados.com, ya la pueden visitar. Tenemos más o menos desde agosto presencia ya como dominio comercial. Por fin dejamos de ser un blog ahí carcoso. Y bueno,
ahora somos una web carcosa.
Sí, básicamente. Tenemos una hora para hablarles sobre eliminatorias. Tenemos un invitado especial desde Buenos Aires, Argentina, que ya nos va a saludar en este momento, el señor Guille Ibarra.
Buenas noches, Edison. Buenas noches, Eva. ¿Cómo andan?
De lujo. Felices de tenerte hoy con nosotros. Felices además de volver a hacer un podcast aquí en Fútbol y Asociados. Fútbolyasociados.com. Soy Sebas Calero. Está el Guille desde Buenos Aires. Realmente un esfuerzo grande aquí de logística, planeando todas las cosas. Y sobre todo te agradecemos por tu tiempo y por tu colaboración, Guille. Es para nosotros realmente un honor y un gusto tenerte acá, viejo.
Es un placer muy grande también para mí ser parte de este recomienzo de Fútbol y Asociados y desde aquí para darle toda la información y mi punto de vista de cara al debut de Argentina y de Ecuador en las próximas eliminatorias de cara al Mundial de Rusia.
Así es, se vienen eliminatorias sudamericanas, el momento de irnos con titulares en Fútbol y Asociados. Edison, nos vas a contar qué tenemos para hoy.
Eliminatorias a Rusia 2018, la tierra de Putin. Vamos a hablar exclusivamente de lo que va a ser Argentina, Ecuador y el resto de eliminatorias sudamericanas con nuestro invitado, Guille Ibarra, desde Argentina. ¡Comenzamos!
¡Wow! Infotainment.
La belleza de estos tiempos tan impredecibles. El milenio se va y las guerras.
Regresamos de Fútbol y Asociados. Vamos con este, el primer programa del 2015. Estamos seguros que no va a ser el último programa especial, sin duda. Estamos un poquito como que faltos de ritmo en la locución, en el manejo, en el perilleo. Pero vamos a meter ganas, vamos a meterle energía. Y eso, además estamos, o sea, bien acompañados el día de hoy. Guille, vamos, por cierto, te comentamos un programa que combina la parte musical con lo deportivo. Vamos a soltar un poco de música ecuatoriana. Lo que ha sonado de fondo hasta ahora es un poco de rock and roll de acá, un poco de punk rock de acá. Y ya vamos a tener algo de música argentina, rock de barrio argentino, Guille.
Para ojalá, que no te nos sientas de extraño.
Claro, para que no te sientas muy visitante, viejo.
No, discúlpame, pero desde el egocentrismo argentino, nosotros somos locales en todas partes.
Ya dice.
Empezó la, a propósito toda, la, toda de la humildad biceleste empezó.
No es cierto. Metámonos en materia, Edison. Hoy vamos a analizar el partido inaugural de eliminatorias. En el caso de ambas naciones, en el caso de todos los tres interfectos en esta conversación. Para nosotros el partido más difícil que se nos podía plantear. Argentina sin duda es el favorito, el número uno en estas eliminatorias. Yo lo veo así, no sé Guille, no sé Eddie. Para Ecuador es lo más difícil este arranque.
A ver, yo te quiero decir que no podríamos arrancar peor. Es todo lo contrario a lo que pasaba anteriormente con estas con este fixture que teníamos arreglado de todos contra todos cuando arrancábamos con Venezuela de local, lo cual era, digamos, siempre alentador. Ahora tenemos que arrancar con Argentina en Buenos Aires. Es una parada sumamente difícil, pues históricamente en Buenos Aires normalmente nos va mal. De mal a muy mal.
De mal a muy mal, exactamente.
Y va a ser complicado. Pero bueno, ¿qué nos puede decir Guille de cómo viene Argentina? Viene sin Messi, ¿no? Pero con un pocotón de estrellas más. Así que, por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Hoy o ayer? Ayer fue que el Kun Agüero hizo 5 goles en 20 minutos. Loco, me puso a temblar a mí. No,
claro,
sé.
Claro, a mí también. O sea, creo que a todos los ecuatorianos nos puso la piel de gallina. Ver la goliza que se metió ahí, Agüero. Para nosotros es la opción más difícil arrancar con Argentina. Para Argentina, ¿qué se maneja ya en la opinión pública, hinchas? Y para ti, como un conocedor del fútbol argentino, ¿cuál es la opinión, el sentir de Argentina para el debut contra Ecuador? Para nosotros es la más difícil. Para ustedes, Guille.
A diferencia del resto de los países de la cultura futbolera, las eliminatorias no generan mucho hasta que arrancan los partidos. El hincha argentino es muy fanático de su club y no es tan hincha de su selección hasta que hay compromisos realmente importantes, trascendentes, como puede ser esto con Ecuador. Pero creo que hoy la vara está muy alta. Después de la final del Mundial, después de la final de la Copa América, en los que el objetivo en ambos casos era ser campeón y no se logró el objetivo, más allá de haber superado los resultados de los últimos 25 años,
claro,
en base hasta la instancia en la que se llegó, la media está muy alta. El hincha argentino, el periodismo argentino está muy exigente, al punto que hasta molesto. O sea, no es la gente no está contenta aquí con lo que ha sucedido en el Mundial, en la Copa América.
Claro.
La gente, el periodismo, hasta los jugadores están disconformes porque el Mundial se podía perder la final. Pasó. Después de lo que pasó en el Mundial, el ganar la Copa América era una obligación. Pase lo que pase, con un técnico nuevo, Sabel era muy criticado por su manera de jugar, con otro estilo, con los mismos jugadores y la incorporación de Tevez, era una obligación ganar la Copa América.
Entonces, más o menos vendría a ser una obligación, piensas tú, en consecuencia, ya que no se han conseguido dos objetivos, ser el número uno en eliminatorias. O sea, y ante el ojo de todos, es la obligación de Argentina, pienso yo también.
Creo que, si lo digo yo, sería falsa modestia, pero no, estamos hablando de que Argentina, por sus jugadores, por los logros que ha obtenido en el corto plazo, es quizás una de las dos o tres mejores selecciones del mundo hoy por hoy.
Dos según el ranking de la FIFA.
Segundo según el ranking de la FIFA.
Y creo que ante el paladar futbolero, o sea, la gente que le preguntas, la gente que consume fútbol, te vas a decir quién es la favorita en Sudamérica, en eliminatorias, y de cajón va a ser Argentina. O sea, más o menos por ahí, haciendo un balance de tu sentir, no hay todavía ese enganche del público, tal vez de la prensa, con lo que va a ser eliminatorias. Pero ya desde tu análisis, ¿qué es para Argentina la mejor opción, tal vez, o una de las mejores, iniciar con Ecuador? ¿O no es como que se sientan tan cómodos arrancar en Buenos Aires y contra Ecuador, que francamente no viene en su mejor momento?
Siempre arrancar en Buenos Aires es lindo, porque ver a todo este combinado de estrellas que les ha ido relativamente bien en la selección y en sus equipos es muy motivante. Pero al mismo tiempo, enfrentar a un rival como Ecuador, que más allá de que aquí en Buenos Aires las estadísticas dicen que nunca le fue muy bien, no tiene nada que perder Ecuador y Argentina sí. Si a los 15, 20 minutos del primer tiempo Argentina no es superior a Ecuador, pase lo que pase, la gente va a estar molesta. Hoy nos espera un estadio repleto, para que ustedes se den una idea de cómo espera el hincha argentino esta selección y del nivel de exigencia que tiene. No le motiva este partido al hincha, considera que es una obligación ganar, y más si no viene Messi.
Ya está jugado para el hincha argentino, para el entorno futbolero, que tienen que iniciar con pie derecho. O sea, para Ecuador, nuestra obligación, te contrapongo en ese sentido y te expreso mucho lo que es el sentir acá. O sea, nosotros estamos haciendo el cálculo que ese punto es vital. Tú sabes que iniciar cualquier torneo, o sea, perdiendo o con un traspié, eso es un golpe enorme. O sea, sabemos que la presión la va a tener Argentina, y creo que lo que tú señalas desde las estadísticas, desde la historia, está comprobado. Ecuador nunca ha ganado en Buenos Aires por eliminatorias. De hecho,
ni jugando carnaval,
la selección ecuatoriana ha tenido la oportunidad de ganar allá en Buenos Aires. Entonces, no tiene nada que perder. Y creo que ese es el punto a favor de Ecuador. Y tú lo has expuesto, creo, de la mejor manera. Está todo por ganar para Ecuador. En cambio, Argentina va a tener la presión y tiene que confirmar el sentir de todos.
Ecuador sabe, como bien dijiste vos, que el punto vale mucho.
Sí.
Pero si vos analizás el fixture y analizás las posibilidades de Ecuador, cuando empezás a armar algo ficticio, generalmente... El partido con Argentina en Buenos Aires, nunca le pones un punto a Ecuador.
Sí, normalmente para nosotros es partido perdido. Pero ahora, por ser el primero, para nosotros es un partido en el que hay que puntuar por la cuestión anímica y por la idea de iniciar con el pie derecho. Básicamente esa es la idea. O sea, porque de ahí tú sabes que de fútbol a fútbol, Argentina está, creo, en un mejor momento. Y ya entrando en esa materia, ¿cómo lo estás viendo tú, Argentina? ¿Qué línea te preocupa más en el combinado argentino? Viendo que no va a ir Messi, por ejemplo.
Yo quiero agregar una cosa. No sé qué ha variado Argentina después del partido con México, el amistoso, respecto a lo que fue la final contra Chile. ¿Qué variantes hubo? ¿Qué hubo de distinto? Siendo que ha pasado muy poquito tiempo.
La única diferencia sustancial que hubo con respecto a la final de la Copa América y el partido con México fue que Messi y Tevez jugaron juntos. Era la gran incógnita que se hablaba acá, que se manejaba de por qué.
Era un pedido que se le hacía a Sabela, incluso, ¿no es cierto?
Sabela no convocó nunca a Tevez.
Claro, pero digamos, era como un clamor de la prensa, de los hinchas, que se pruebe esa dupla.
Y la probó Martino, y Argentina no jugó un buen partido con México. Pero generalmente Argentina a los amistosos los juega muy mal. Es raro que, salvo que el rival sea Brasil o alguna selección potencia, por ejemplo, siempre previo a los mundiales jugamos contra Alemania y Argentina le gana muy bien a Alemania, y después en los últimos tres mundiales perdió contra Alemania.
A la hora de la hora, en donde las papas queman, pues ya no es así. Ajá, oye,
exactamente.
Te voy a leer un poquito lo que tenemos nosotros aquí de la alineación que utilizó Argentina. Evidentemente hay algunos suplentes, ¿no? En esa ocasión se paró con Guzmán, Roncaglia, Rojo, De Michelis, Otamendi. En media estuvo Ever Banega, Gago, Mascherano, Tevez, Messi, y estuvo Correa en ese partido.
Ángel Correa. Y deteniéndome en este nombre, hoy goleador quizás del Atlético Madrid, sorprendiendo a propios extraños, creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina, y lo digo con dolor, es la lesión de Messi. Argentina es excesivamente dependiente de Messi. Le pasa a Barcelona mismo, que hoy no sabe qué hacer sin Messi. Y yo creo que Argentina tiene material para jugar sin Messi. Incluso creo que Sabela, sin Messi, hubiese planteado todo de otra manera y se le hubiese perdonado más en el Mundial. Messi te obliga a atacar siempre. En la final de la Copa América hubo un abuso de dependencia de Messi. Y creo que debut en las eliminatorias de local, con el público a favor. Es el momento justo para que se empiecen a probar nuevas variantes. Messi no va a estar en los próximos 4 partidos de la selección. Es momento para que Correa se empiece a consolidar, porque hoy creo que está por encima del nivel de Di María. Di María hace un año que estaba muy bajo, por lo menos en lo que respecta a la selección argentina. Creo que es un momento en el que Agüero y Tevez tienen que volver a luchar por un lugar, porque entre Agüero y Tevez, el día que vuelva Messi, van a ser los que van a luchar por ese puesto. Y hoy seguramente jueguen, hoy seguramente por el jueves jueguen juntos con Correa. Creo que es un gran desafío para Martino y para el equipo en sí, aprender a jugar sin Messi. Argentina necesita no depender de Messi. Y si vos sabés que Messi siempre está marcado por 3 tipos, significa que a Argentina le sobran jugadores. Y Argentina no lo sabe explotar, porque siempre se la quieren tocar a Messi. Y si tenés jugadores de primer nivel mundial que los podés explotar de otra manera, hay que sacar la dependencia de Messi. Es fundamental. Argentina, el día que no dependa de Messi, va a ganar mucho más de lo que ha logrado hasta ahora.
Vamos a convenir que esa dependencia de Messi se genera más por una presión mediática que por una necesidad futbolística, porque evidentemente las piezas están ahí para jugar de la manera en que quiera Argentina. O sea, tú lo que dices es el beneficio de ventilar y de relajar un chance esa obligación de armar el fútbol tipo Barcelona, que es lo que muchas veces se pide, ¿no? O sea, juguemos como más o menos lo ha hecho Barcelona, como lo armó Guardiola, con todo un esquema y todo un estilo de juego armado para que brille la joyita, para que brille el mejor, que es Messi. Entonces, es un razonamiento muy válido en el sentido que va a liberar esto a Argentina y va a permitir, evidentemente, que brillen otros jugadores que tal vez se veían opacados, ¿no? Por ahí yo creo que le va a venir bien a Argentina y desde tu análisis, del cual comparto, me parece que Ecuador más va a tener que preocuparse de su propio planteamiento que de mirar, no sé, si es que acaso hacer marca referencial, hacer una marca zonal o algo, o sea, no sé, va a tener que preocuparse mucho de lo que presente Ecuador antes de decir, bueno, lo marcamos a Messi, vamos a obstaculizar así, asado, o sea, hay que ver otra opción de juego y esta variante como que va a pesar en el rendimiento de Ecuador.
Mira, acá hay algo que lo decís bien, lo decís muy bien vos, el tema del planteamiento. Con Messi, yo soy técnico de Ecuador, soy jugador de Ecuador, y vos sabés que Argentina juega alrededor de Messi y me preocupo por cortar el juego de Messi, por molestar a Messi, sí. Porque Argentina es Messi dependiente.
Claro.
Yo hoy, técnico de Ecuador, estoy más preocupado que antes. Porque ahora tenés que dejar de preocuparte por Messi porque no va a jugar y te tenés que preocupar por Tevez, por Agüero, por Correa, por si entra Dybala, por si entra Gaitán, que juega de extremo, por Pastore, por Pereira, nombres que no le da lugar porque está Messi, y nombres propios que son figuras en Europa, que no brillan en la selección porque quedan opacados en el nombre Messi. Si Argentina gana 5-0 y Messi mete el quinto gol, la tapa del diario es Messi. Y todos lo que hicieron el resto de los goles no figuran. Hoy cambia la historia, cambia la cabeza, porque no es lo mismo motivarte y pensar sabiendo que vas a enfrentar a Messi, ese plus que te puede llegar a generar, o miedo al papelón, o la motivación de decir a mí Messi no me va a pasar nunca, pero ahora te tenés que empezar a preocupar por otros apellidos. Y yo creo que eso Argentina hoy lo beneficia desde ese aspecto. Desde que los jugadores no van a tener que levantar la cabeza e ir a buscar siempre a Messi. Messi no va a estar, va a haber que tocarse el ala de celeste y blanco, que es el gran error que tuvo Argentina en la Copa América principalmente. Siempre buscaban a Messi, ahora no hay que buscar a Messi, ahora hay que buscar a los que tienen el mismo color de camiseta. Y eso nos va a llegar, lo va a llevar a Argentina a intentar buscar esa idea de juego que pregona Martino. que es el juego asociado. Con Messi no tenemos juego asociado, tenemos Messi dependencia.
Hemos hablado de Messi y de Argentina bastante, pero ¿qué nos pueden decir desde Argentina acerca de lo que pueden preocuparse de Ecuador? ¿Qué recaudos podrían tomar? ¿Cuáles son los referentes para el medio argentino de la selección ecuatoriana en estos momentos?
A mí lo que más miedo me da de Argentina es lo que es lo mejor que tiene Ecuador, que es la velocidad de los jugadores, de los puntas, los jugadores que juegan por afuera.
Bueno, a Rojo difícil superarlo en velocidad en todo caso, ¿no?
Sí, pero es difícil superarlo en velocidad, pero te regala 40 metros de cancha. Porque si vos ves cómo juega Rojo juega muy adelantado.
Claro.
Y si vos ves los partidos de la selección, todos los ataques de los rivales son a espalda de los laterales, tanto Zabaleta como Rojo. Siempre.
Por ahí a Zabaleta se lo puede comer con papas Jeff Montero tranquilamente.
Está en un buen nivel Jeff Montero.
No sé quién más está en la tentativa. Si es que entra Fidel Martínez por ese costado.
Mira, yo creo que...
Creo que es un punto débil para Argentina, es un punto, una gran oportunidad para Ecuador, la zurda, pienso yo.
Jeff Montero va a ser fijo. Está con una bastante buena temporada en Swansea y bueno, creo que sería más bien el arma fundamental más que Antonio Valencia. Que bueno, que se conocen súper bien con Rojo en el
aparte,
Manchester United.
Compañeros, claro.
Y ese duelo sería más cerrado, pero yo creo que por Ecuador, por ahí, por la izquierda, siempre y cuando sea un poquito más atrevido, porque la percepción sería que el juego de Ecuador sería sumamente cauto. Porque bueno, estás de visitante y estás contra Argentina que tiene cualquier cantidad de recursos,
pero por
tanto
ahí,
técnicos como de jugadores.
Pero por ahí el negocio, pienso yo, no sé qué opines, Guille, para Ecuador... estará seguramente y desde luego estará en dejarlo venir a Argentina, que Argentina se confíe. Si Argentina va a jugar en conjunto, si Argentina va a tocar, si Argentina va a desbordar, lo va a soltar a Rojo necesariamente, tal vez a Zabaleta no tanto, pero si igual se desprende Zabaleta, ¿qué va a hacer? Pienso yo en el esquema de juego que normalmente tiene Quinteros, te va a abrir bien tres hombres adelante, dos a los costados, uno en el centro. Pueden ser volantes o pueden ser delanteros. Puede ser Toño Valencia y puede ser Jeff Montero, bien abiertos a los costados y con el forward centro. Entonces, ahí el negocio se ve interesante para Ecuador, porque si lo señalaba Guille, hay un problema en las bandas para Argentina. Si lo dejamos confiar a Argentina desde nuestra óptica, le vamos a hacer el juego que queremos, balón largo a las bandas y velocidad. Y por ahí puede venir el negocio para Ecuador, Guille.
El juego de Ecuador, estoy convencido de que va a ser ese. Y en base a lo que vos comentabas recién, de dejar ser protagonista de Argentina para aprovechar, si querés, la oportunidad del error, yo recuerdo el último Argentina-Ecuador en el Estadio Monumental hace 4 años, que Argentina le ganó 4-0.
Jugó horrible Ecuador.
4-0. Ecuador jugó mal, pero Argentina también jugó muy mal. La diferencia está que hizo 4 goles. Ecuador en el primer tiempo tuvo muchas, digamos, 3 o 4 chances claras de convertir. Sin embargo, no convirtió porque acá lo que hizo la diferencia fueron las individualidades.
Mira, en ese caso, claro, estamos planteando que Ecuador debería cederle la iniciativa a Argentina, pero también eso implica una buena concentración en la defensa. ¿Sabes qué? Yo te digo, Ecuador tiene mucho menos, está mucho más abajo de lo que estaba en el 2012, creo yo, en ese aspecto.
Bloque defensivo, estamos
está
muy preocupantes.
En el 2012,
la principal
Pedro
preocupación
Quiñones
de Ecuador, bloque defensivo.
Estuvo perdidísimo, ni le sacó la lengua a Messi, me acuerdo. Pero en esta ocasión, los zagueros centrales, por ejemplo, esa dupla no está consolidada. Ni Guagua, que recientemente lo llamaron, ni Echilier, ni Erazo. Bueno, Erazo está en el gremio tratando de consolidarse en la titular, pero le está complicado. Y imagínate que le tuvimos que de nuevo llamar a Castillo, que ya es un veterano, para suplir ese puesto de volantes de corte, en el cual sufrimos bastante. En la Copa América tuvimos bastantes problemas en ese aspecto. Creo que podría ser más... me podría más nervioso, de hecho, ese juego que estás planteando de dejarle venir a
Argentina. De dejarlo venir a Argentina porque no tenemos con qué soportar, opinas tú, Edison.
Sí, yo creo así, pero no sé, bueno, ¿qué tal está, qué tal le ves a Argentina frente al arco? Si está muy fina, no está tanto, porque también dependería mucho de cómo está la puntería desde el lado de allá.
Domínguez está atajando bien, lo debes haber visto con Liga ante River Plate, está atajando muy bien, es nuestra pequeña garantía en cuanto a defensa. Pero de ahí a cuanto a zagueros, no sé si estés al tanto de cuál es la situación de Ecuador, Guille.
No es la misma Ecuador. A mí, sinceramente, en ese sentido, Ecuador no le tengo miedo. No es la Ecuador, como bien decían, la del 2012, y no es la de años anteriores tampoco. Hubo recambio de nombres, especialmente en mitad de cancha para atrás.
Sí, y para nada es nuestra fortaleza la defensa. Entonces, yo pienso que el partido lo tendría que plantear Ecuador como lo había dicho Guille, como lo describió, como nosotros también creo que es nuestro sentir, un poco dejándolo venir a Argentina y especulando por las bandas, con el juego rápido del costado, ¿no? Montero, Valencia, pero el problema está en cómo frenarlo a Argentina. Yo pienso que si hay un punto fuerte en Argentina ahorita es la media en cuanto a recuperación. No son nombres que brillen tanto, el de Banega, el de Gago, no sé, el de Mascherano, Biglia, no son tal vez los más famosos del planeta, pero son realmente efectivos, es una zona demasiado fuerte en Argentina.
Creo que es lo mejor que tiene Argentina. El tandem Biglia-Mascherano, que no se sabe quién es el 5, quién es el volante por izquierda, quién es el volante por derecha. Incluso Biglia terminó ganando el puesto a Gago desde el trabajo silencioso. Biglia le ganó el puesto a Gago en pleno mundial porque, como bien vos decías, no es un nombre que sea reconocido mundialmente, que sea de los apellidos que se vanaglorían, y sin embargo el trabajo ese de obrero, de trabajador, ha hecho una dupla con Mascherano que ha tapado muchas bocas acá, porque era muy discutido desde la época ya de Checho Batista. Sabela le encontró el lugar, le hizo creer que era importante y Argentina dejó de depender del pase limpio de Gago. Eso le perjudicó muchísimo en la generación de juego, pero ganó en algo que le faltaba y era la recuperación. Mascherano, Biglia, con la sumatoria de Banega, que hoy es a donde se apuesta el pase limpio, y con la suma de Matías Kraneviter, que anoten este apellido, Kraneviter, que seguramente va a jugar un rato. Matías Kraneviter es más jugador que Mascherano, más jugador que Biglia, más que Gago, que todos. Ese chico de acá, a 4 años, va a ser el volante central de la selección argentina, sin discusión.
Claro, lo vimos en River contra Liga en Copa Libertadores.
Gran partido en Buenos Aires. Uy, no, y acá también.
Y me gustó también Maidana, Kraneviter, sí, unos increíble. Niveles espectaculares.
Sí, sí, sí. Sí, porque se nos está haciendo corto el tiempo. ¿Nos puedes esbozar un 11 de Argentina? ¿Cómo más o menos te imaginas que se va a parar este jueves en el Monumental de River?
Sergio Romero va a ir al arco, seguramente. Eso no se discute. Zabaleta de lateral derecho. No creo que varíe tanto la defensa en base a la Copa América. Va a jugar Garay, Otamendi y Rojo, seguramente. No creo que haga pruebas raras con Emanuel Mavas, Casco, Funes Mori, creo que van a ser suplentes. Imagino que en el medio van a jugar Biglia, Mascherano y seguramente Pastore. Y si sigue jugando como hasta ahora, iría Agüero. Yo creo que va a jugar Correa y también creo que va a jugar Di María.
Ok.
Sería Romero, Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo, Biglia, Mascherano, Pastore, Correa, Agüero y Di María.
No deja de ser sumamente fuerte ese 11. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? Ya con primavera ha de estar más bonito, ¿no?
No, sabés que la primavera acá todavía no llegó. Esta última semana fue la que más frío hizo en el año.
Vaya.
Estamos todos de buzo polar y bufanda.
Ya. Claro, está frío. Y en cuestión de cancha, la de River se manejará césped corto, me imagino.
Sí, Sí, Argentina juega césped corto y mojado.
Balón rápido y húmedo para que corra la pelota, que es lo que le conviene al fútbol argentino. Ah, Ecuador también le va a convenir a la hora de desplegarse en contragolpe, ¿no?
Yo creo que también lo beneficia Ecuador. Que se juegue con pasto corto y pelota rápida.
Claro, claro. ¿Y te aventuras un pronóstico ahí?
Sí, voy a ser muy optimista. 3-0 gana Argentina.
Bueno, hasta aquí llegó la participación de Guille. Muchas gracias. Tope. No es cierto.
Persona no grata, ¿no? No, puede ser.
¿Sabes qué?
La verdad es que yo más o menos me manejo por ahí igual.
La verdad es que ante el aluvión que se ve venir, porque aquí sentimos que no estamos al 100% de preparación todavía para encarar este partido. Esa es la realidad. Por ahí, y ese 3-0 puede que no sea, puede, y esperemos que esté muy alejado de la realidad, pero por cómo se han configurado un poco las cosas en Ecuador y ciertas dudas que manejamos todavía, no suena tan imposible, ¿no? Tal vez el optimismo no es el mismo hoy acá en tierras ecuatorianas, y a la mayoría de gente que uno le pregunta, pues no está muy optimista la gente, de hecho es así, pero esperemos que no nos goleen, esperemos. Acá el negocio es el empate. Para nosotros un empate sabemos que es un punto de oro. Esa es la realidad, Eddie Guille.
¿Vamos a apostar algo a la distancia o no?
¿Y cómo? ¿Mandamos por FedEx o cómo?
No, porque aquí ha de querer que apueste mi sueldo y deja nomás.
Te confiscan allá el sueldo, no se emite.
No me parece.
Si gana Argentina, espero que cuando vaya a Ecuador me atiendan bien, nada más que eso.
No, eso con o sin triunfo de Argentina, o sea, lo que pidas, loco, comida, bebida, damas, lo que haya, ¿no?
Usted pida y será bien recibido.
Entonces lo voy a tener que ir a visitar.
Pero por favor.
Bueno, ¿y qué te parece, qué selecciones crees tú que vienen mejores perfiladas para este inicio eliminatorio? No sé, de pronto Colombia, Chile...
Candidato favorito.
Uruguay, no sé. Bueno, ¿quién crees por ahí que va a dar el primer gran golpe en estas dos fechas de octubre?
Por lo que se vio, creo que Chile, como campeón vigente de América, es uno de los grandes candidatos a hacer una gran eliminatoria. Con los problemas que tiene, igual, porque creo que salió campeón, pero no fue el mejor. Igual. Hay que respetar el trabajo de Sampaoli. Y creo que Colombia, a mí la selección que más me gusta cómo juega el fútbol hoy por hoy en Sudamérica es Colombia. Creo que post mundial tuvo un bajón muy importante, pero creo que en base a la mala Copa América que hizo, creo que ya con Falcao recuperado y con la confianza renovada puede volver a ser la Colombia de la eliminatoria pasada.
Sin duda. ¿Y de Brasil qué nos puedes decir?
Y Brasil es una caja de sorpresa.
Que no existe.
Brasil, hoy de Brasil tiene el nombre nada más. Y hace un par de años que tiene el nombre nada más. Creo que está en una nueva renovación. Que con Dunga no sabemos si es bueno o es malo. Creo que Dunga ya en su momento le empezó a sacar el estilo brasilero a la selección de Brasil. Creo que el fútbol brasilero está pasando por un muy mal momento y eso se ve contextualizado en la selección. Hoy si hablamos de jugadores brasileros en el mundo, antes vos sacabas un jugador por puesto y hoy hablamos de Neymar nada más. Y alguno que otro más es Neymar y Neymar no está. Entonces, Brasil es el que menos me asusta hoy de todas las selecciones.
Creo que lapidario el comentario de Guille, y no es porque les caiga mal, no, esa es la realidad.
Sabes
creo que
yo le daría no la razón en este sí, caso, porque mal, lo de Brasil en esta Copa América fue tristísimo. O
sea, y en el Mundial también
menos.
Terrible.
Bueno, sí, igual.
¿Cuándo has visto a Brasil caer goleado como cayó contra
nunca,
Alemania?
Pero,
jamás en la vida.
Pero bueno,
mis ojos no han visto eso nunca.
Yo digo, el nivel de horripilancia del juego brasileño en esta Copa América fue atroz. No, nunca viste nada bueno. Nada de...
Pero además hay que ir a todo, o sea, no quedarse en la selección. Andá a ver un partido de Brasileirão, mirá la Copa Sudamericana, mirá la Copa Libertadores. Se le ha perdido el respeto a los equipos brasileños. Y a diferencia de lo que ha pasado también, que todo va contextualizado en el resultado a nivel selecciones.
Sí.
Lo que ha hecho en su momento, hoy pasa con Argentina. Argentina fue finalista de los dos certámenes continentales de selecciones más importantes y tiene a River como actual campeón de todo en América. Y creo que a veces cuando se hacen las cosas relativamente bien abajo, impactan arriba.
O viceversa, eso es totalmente cierto, es lo normal, es lo usual. Y claro, y lo sorprendente es lo que pasa con el fútbol brasileño, con equipos que manejan presupuestos de 120, 130 millones de dólares y que juegan horrible, ¿no? Es un buen punto de análisis para comentar.
Yo creo que más de esto vamos a hablar luego de la pausa, porque hemos hablado bastante, no creía que iba a ser así. Nos vamos con una pausita musical y no sé, Guille, te retenemos unos 10 minutos más para seguir continuando, porque el tema se puso, creo yo, bastante bueno. Vamos a poner música de tu tierra. Vamos a poner a Sumo, una banda que a mí me gusta mucho, que te debe, no sé, bueno, cuál será tu opinión, pero a mí me gusta muchísimo. Esta va dedicada a mis amigos, que es Los Viejos Vinagres. ¿Te gusta esa?
Me encanta.
Ya regresamos de Fútbol y Sociedad, Los Viejos Vinagres, Sumo.
Fútbol Asociado.
De vuelta en Fútbol y Asociados. No estamos todavía con auspiciantes, eso sí, si alguien por ahí que nos esté escuchando está interesado tal vez en participar con nosotros, puede contactarnos por Facebook, por Twitter. Es más, nuestros contactos están detallados en www.futbolyasociados.com. Qué bonito era antes cuando decíamos gracias al auspicio, al aguante de... Y ese...
Si se olvidaron de nosotros, esos viejos auspiciantes de ahí vuelvan a pararnos bola. Está más bonita la página.
Sí, esto es Fútbol Asociados. Ya estamos, les recordamos, en futbolasociados.com. Visítenos, nos encuentran en Facebook, en Twitter. Información de fútbol ecuatoriano. Información, contenidos, opiniones, crónicas, reportajes sobre música, cultura popular. Estamos hoy, Edison Guapá, Sebas Calero y desde Buenos Aires, Guille.
En futbolyasociados.com puedes encontrar no solo temas de fútbol, sino varios de música, de cine, cultura popular. Puedes encontrar las tácticas y estrategias para evitar que el noviazgo te perjudique tu afición por el fútbol. Ahí les puedes vacilar a ambos, tanto a tu novia como a la tele o al estadio. Puedes conocer los pormenores del hincha de escritorio, sus características. Puedes también... clasificarte cuál eres tú dentro de lo que es el fútbol barrial, si eres un profesional frustrado, si eres un chupertista, si eres el malo pero que tiene el balón,
o el gordito que va al arco.
Muchos sí, lo bueno, están escuchando.
Algunos graciosos e interesantes artículos que han recibido buena
recepción.
Han tenido buena receptividad de nuestra ya fanaticada futbolera.
Bueno, vamos a hablar más de eliminatorias, un poco de el resto de partidos. Guille, sigues ahí, no te me dormiste, creo que ya es 3 de la mañana por ahí, por Buenos Aires.
Guille.
Acá estoy firme, ya se empieza a sentir el desgaste de las salidas del fin de semana, siendo las 12 menos 10 de la noche aquí en Argentina, uno empieza a estar un poco cansado.
Ya, bueno.
Hagamos la cortita.
Te vamos a retener para una cosa más y que te vayas a descansar tranquilo. Colombia versus Perú, juegan a la 1:30 de la tarde, Dios mío, a la 1:30 de la tarde en Barranquilla, es un infierno eso. ¿Qué crees? Aquí creo que vamos a consensuar todos en que Colombia es el favorito por su fútbol y por ser local en el temible metropolitano de Barranquilla.
Y súmale las condiciones climáticas.
El favorito es Colombia, pero anótenme a Perú para pelear un lugar en el repechaje en estas eliminatorias.
Estas sí pueden ser las eliminatorias de Perú, con nueva generación.
Nueva generación de futbolísticas, de futbolistas, nuevo técnico. A mí me gusta mucho el Tigre Gareca. Y creo que si le hace perder, si le hace creer en realidad al jugador peruano que puede, como lo hizo Bielsa en Chile, como lo está haciendo Pekerman en Colombia, creo que Perú puede llegar a dar que hablar en Sudamérica.
Listo, a las 16 nuestras, 18 de Argentina, ¿qué hora es? Sí, a las 16 horas de Buenos Aires viene siendo Bolivia versus Uruguay en el Hernando Siles de La Paz, la temible altura. Uruguay sin Luchito Suárez, Bolivia sin un pocotón de gente, se lesionó el arquero y están complicados de ellos.
Gana Bolivia.
Gana Bolivia, dice Guille. Eddie.
Yo digo que gana Bolivia.
Pienso también que la victoria será boliviana.
Pero va a ser apretado.
Será apretado, pero...
Bueno, Venezuela, Paraguay, esto en Puerto Ordaz, también una tierra muy caliente en el estadio Cachamay. Árbitro, el señor Mr. Bean Buitrago. ¿Qué nos puede...? Venezuela es una de las grandes incógnitas, ¿no? Hace buenas Copas Américas, fue el 2011 y 2015 buenas, pero... Bueno, aunque ahora le eliminaron, pero ha sido mejor que Ecuador, por lo menos. Paraguay, renovación. ¿Qué sería? Creo que es el más complicado de pronosticar.
Gana Paraguay y Venezuela.
Sí, por ahí también me voy a sumar a la opinión de Guille. ¿Qué piensas tú que le falta a Venezuela, Guille, para poder dar ese salto que ya lo dio Bolivia hace rato, que lo dio Ecuador hace ya algunos años atrás? y meterse al mundial, básicamente. O sea, ser una selección de la que tú inicias el mundial y dices, no, es candidato. O sea, yo hasta ahora no hay una eliminatoria en la que yo particularmente piense en Venezuela como candidato. ¿Qué le hace falta, Guille, piensas tú?
Un proyecto futbolístico serio. Creo que en su momento con Farías...
Pero claro, con Farías se quedaron bastante tiempo.
Venezuela con Farías nos dio un susto a todos. E incluso estuvo con chances de clasificar al Mundial, o sea, hasta las últimas fechas. Si se dan algunos resultados, podría soñar con un posible repechaje. Algo que finalmente no sucedió.
¿Qué le faltó a Farías? A mí un poco como que se tropezó con la lengua en cierto momento ya Farías. Era demasiado lenguaraz el pana.
Y pero creo que lo necesitaba porque yo lo escuchaba a él y creo que como técnico me convencía. A mí, jugador de fútbol, Farías me convencía y él convenció a Venezuela de que podía. De que podía con poco, con herramientas muy escasas, con futbolistas que son de la media hasta ahí nomás, con una estructura futbolística baja, con una liga que... con un país que no le interesa el fútbol, sino el béisbol. O sea, sí, hay que ser realistas también desde ese lado. En Venezuela no es el deporte principal el fútbol. Así a es. Nosotros porque nos gusta.
Bueno, claro.
Y bueno, yo voy a disentir con ustedes. Yo creo que va a ganar Venezuela en esta ocasión. No sé si por las ganas de contradecirles. Yo creo que Venezuela viene haciendo un trabajo más serio que el ecuatoriano, creo yo. Tiene más gente en Europa, tiene mejores formativas.
A mí eso, yo te soy franco, Eddie.
Siempre le falta 3 centavos para el peso. Y es más o menos, yo verle a Venezuela es como verle al Ecuador de los 90. Muy bonito, todo eso, pero de pronto se comía el partido clave y no pasaba nada.
A mí esa cuestión de los jugadores en el exterior es muy relativa. Primero porque para Ecuador alguna vez fue fortaleza que la mayoría de sus jugadores estén en el país para poder hacer microciclos más largos, para entrenar más y tener mejor seguimiento. Número 2, la cantidad de jugadores que estén en Europa o en un fútbol extranjero depende de los empresarios. No depende solo de la calidad.
No solo es eso. En el caso de Venezuela también es tema de pasaporte, porque mucha gente de allá tiene doble nacionalidad, es cierto. Pero el hecho está en que los venezolanos, estás en el Mechelen de Bélgica, estás en el Hoffenheim de Alemania, aprendes algo más de lo que puedes aprender en el Aucas aquí o en el Mushuruna, loco. O sea,
puede ser. Yo digo. No seguí de ahí. ¿Qué opinas?
Ya se quería ir a dormir, creo.
Yo no coincido porque está bien que se puede basar un proyecto futbolístico con jugadores. Es más fácil armar una selección con jugadores que juegan en tu liga porque lo podés juntar para entrenar, está más cerca. Pero el roce internacional te lo da jugar en otro lado. Podés ser figura en tu liga, pero si no sos figura en el viejo continente...
No sos nadie, viste.
Es muy difícil consolidarte una eliminatoria.
No, sí es cierto. Es también un punto muy, muy certero, viejo.
Ya, pero yo te digo, Venezuela gana 2-1 ese partido.
Pienso que lo gana Paraguay, creo que también lo dijo así Guille, ¿no?
Ajá. Chile-Brasil, esto a las 8:30 de Chile, a las 4:30 de las... No, sería... ya estoy mal con las matemáticas, 18:30 de acá. Sería 20:30 de Santiago en el Nacional. Pita nuestro queridísimo, comillas, Roddy Zambrano.
Árbitro ecuatoriano.
Sí, y bueno, por primera vez Chile será amplio favorito frente a Brasil, creo que en la historia.
Pienso que le empata.
Es un 2 o 3-0 contundente.
Pienso que le empata Brasil, ahí va dando la sorpresa a Brasil, para mí.
Estoy convencido que es empate.
Quiere contradecir.
Estamos medio sintonizados. Siguiente
para
partido.
Mí, para mí Chile le va.
¿Crees que arrasa Chile?
Le va a dar a Brasil. Argentina versus Ecuador. Creo que hablamos demasiado ya de este partido. Lo arbitra el chileno Julio Bascuñán desde el Monumental de Buenos Aires, un estadio en el que nos ha ido como selección generalmente pésimo.
Como clubes también.
Como todo, yo también creo que me perdí. Como turista también me fue mala.
ya dijo Guille, gana 3-0 Argentina, dijo ya. Guille.
Yo digo 2-1 gana Argentina.
Yo me voy por el 1-1, loco. Le voy a tener fe a la tricolor.
Seba siempre ha sido patriotero, el optimista aquí.
Siempre el patriotero, digamos, en todo caso.
Ellos ya saben que firmé el 3-0 y quizás más también, pero voy a ser generoso con ustedes.
Bueno,
bueno. Bueno, en todo caso,
este fue Guille Ibarra.
Para cuando venga Guille, está apostado. ¿Qué apostamos? ¿Las cervezas, Guille? O sea, no sé si es que.
¿Verdad? Si gana Ecuador, apostar, tú ¿no? pagas la chancleta y es cara, loco.
Claro, al cambio dólar ecuatoriano te va a salir caro pagar acá.
Si gana Ecuador, pagas la chancleta y es cara, loco.
Ya, paga las cervezas, Guille, si es que gana Ecuador. Nosotros lo haremos en todo caso. ¿Qué?
Ah, ya te pago la chancleta, sea.
Trato hecho.
Juega. Siguiente partido, Eddie Sauer.
Esos fueron los 5 partidos de la fecha del 8 de octubre. Y si quieres vemos la 13, si no, pero creo que ya está por demás. Brasil-Venezuela, la paliza de Brasil. Paraguay-Argentina en Asunción gana Argentina. Ecuador-Bolivia aquí gana Ecuador. Perú-Chile en Lima, empate. Uruguay-Colombia en el Centenario, empate. A ver, ¿qué dicen muchachos?
Esa sería Brasil-Venezuela. Segunda fecha, Guille. Ajá.
Brasil-Venezuela.
Brasil.
Paraguay-Argentina en Asunción.
Argentina.
Ecuador-Bolivia en Quito.
Ecuador.
Perú-Chile en Lima.
Perú.
Uruguay-Colombia en Montevideo.
Empate.
Bueno, listo, ahí coincidimos en el último criterio.
Y cerrando un poco, sacando a limpio la opinión extranjera, la opinión foránea de Guille, me quedo con que ante al menos la mirada de él como representante de allá, digamos, obviamente no puede generalizar en su opinión el sentir de tal vez todo el fútbol argentino, pero decir que es una mirada imparcial. Guille nos ha hablado acá de Chile, nos ha hablado de Colombia, nos habló de Argentina. ¿Y a quién le ves tú como para meterse entre el cuarto y el repechaje de eliminatorias? Que por ahí como ecuatorianos nosotros sentimos que el nivel hoy de Ecuador da un poco como para entrar en el último cupo directo o en repechaje.
No, no, le vemos un poquito así, ¿no? Otra cosa que no
sí, sea sí,
repechaje,
sí, es que por el fútbol de hoy de Ecuador vemos un poco el repechaje y si nos va buena fortuna por ahí entrar en el último cupo directo.
Yo te digo, los 4 cupos directos ya están. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Brasil.
¿Para ti los 4 cupos directos, Guille?
Para mí, de lo que nombró Eddie, va a haber un fracaso.
¿El de quién?
Uno de esos 4 no va a clasificar al Mundial.
¿A quién le verías por ahí?
Viste de amarillo con verde, creo yo.
Y fala portugués.
No, Brasil va a jugar, Argentina también.
Yo no lo saco a Colombia del Mundial, sería algo. Tiene que haber una catástrofe futbolística
cada
para
vez
que se
suman
quede
más jugadores. Es increíble.
No veo por dónde se puede quedar fuera Colombia, por ejemplo. Por ahí
Chile va a jugar al repechaje.
Sí, y entonces ¿a quién le ves tú con el chance de colarse? ¿A Perú, Ecuador? ¿Quién
Uruguay,
quién lo ves?
Uruguay, no sé.
Estamos dejándolo fuera Uruguay. Paraguay.
Luchito Suárez, loco, ese
y
man
Paraguay,
hace mucha diferencia.
Y Paraguay, caballero.
Uruguay. No, Paraguay no compite. Uruguay va a ser el cuarto clasificado y Chile va a repechar.
¿No lo ves para nada Ecuador tú en el Mundial?
No, Ecuador va a pelear la posibilidad con Chile.
Y la verdad es que Leison, para serte sincero, el pana es bien franco aquí normalmente, es crudo el pana. Él tampoco lo ve a Ecuador ni siquiera para el repechaje.
Yo te digo, para mí esta va a ser una eliminatoria triste. Desde ya puedo decir un sexto, séptimo puesto. Ya vamos a hablar.
¿Qué se dijo?
Ya vamos a hablar un poco de la selección ecuatoriana. Aquí va a ser ping pong con el Sebas. Y te agradecemos, Guille, por tu participación. Creo que te dejamos descansar nomás. Y nosotros vamos a hablar un poquito de la selección de Ecuador y qué es lo que para mí viene siendo las fallas que no nos van a permitir ir a Rusia. Bueno, te agradecemos, Guille. Te dejamos descansar una vez más. Un gusto haber charlado. Cuando haya como te volvemos a invitar ahí para que te nos cargues otra vez y etcétera, etcétera. Y quedan pendientes esas chancletas, ¿no?
Le mando un abrazo grande al dúo dinámico y espero volver a charlar pronto con ustedes. Fue un placer compartir esta charla de fútbol. Un abrazo para los dos.
Muchas gracias, Guille, realmente muy agradecido. Esperemos que a toda la gente de acá le guste lo que hemos hecho hoy día en Fútbol y Asociados. Chao, Guille, hasta la próxima.
Abrazo.
Bueno, ese. Él fue Guille Ibarra, y desde Argentina nos dio un poco de parecer de lo que serán las eliminatorias. Vamos a hablar 5 minutos de la selección de Ecuador, creo yo. Ha habido demasiados tumultos en lo que ha sido la primera convocatoria. Jugadores que iban solo en los entrenamientos, luego jugadores que se los desafecta de la selección por haber jugado domingo por torneo local, jugadores que se lesionan, jugadores llamados a último momento. Así, no he visto un desorden así ni en la época de... Bueno, Dusan era un hombre, es bueno, sigue siendo un hombre europeo muy, muy organizado, pero yo digo, hace 20 años el fútbol ecuatoriano pues carecía de la organización que supuestamente tendría ahora, y no veías en esos tiempos ese nivel de dimes y diretes, de apuros, de corre, corre, y a mí me tiene súper nervioso, no sé.
Pero no creo que tenga que ver directamente con planificación o algo por el estilo. Tiene que ver con las coyunturas. Se lesionaron jugadores. ¿Qué puedes hacer antes?
Ya, perfecto. Se te lesionó Daniel Angulo. Se te lesionó Eli Esterilla, que vino siendo el convocado después de haber desafectado gente que le habías emocionado con una convocatoria. Y de pronto, no, señor, usted que jugó el domingo ya no está en la selección. Viejo,
Esterilla no fue parte de ningún proceso, a
nunca
eso te refieres.
Ha sido. Se lo llama última hora y luego se lesiona. Bueno, perfecto, las lesiones puede pasarle a cualquiera. Pero a lo que yo voy es, ¿cómo es esto de ya te llamo, luego no te llamo, luego... Sí me entiendes. El último convocado ahorita es Alex Bolaños. Se lesionó Osvaldo Lastra. Bueno, insisto, las lesiones pasan, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ahí este es tanto...? No sé.
Sí, más o menos como que la historia es, si tú trabajas microciclos con una base de 25, 30 jugadores, lo imaginable, lo deseable es que los recambios para las lesiones se saquen de esa base. A eso es a lo que te refieres. Hablar de un proceso, de una guía, de un seguimiento de rendimientos, de estados físicos y demás, para de ahí sacar la base. O sea, Esterilla es como que sacado de contexto absolutamente de todo lo que ha sido, ¿verdad?
Bueno, pero... Ya, ya fue Esterilla, no
eso
iba a
es
ser
un
parte
ejemplo,
de esto.
Nada más.
Y el tema es que estos tumultos que ha tenido la selección ecuatoriana, estos contratiempos, me parece que pueden mermar el ánimo de la selección. Por otro lado, bueno, vamos armando un onceno titular, ¿no? Domínguez es fijo, ha tapado muy bien.
Se lo veo muy bien. A mí el partido que me deja tranquilo de Domínguez es el que hizo con Liga en Buenos Aires.
Liga, evitó una catástrofe.
No, Liga pudo traerse 4 o 5. Es el peor partido que le he visto en el año
en
a Liga.
El año.
Sí, es el peor partido del año que le he visto a Liga. Y Domínguez fue figura. Vamos a la línea de saga, que para nosotros es la que
es
nos
fija,
hace temer, ¿no?
Va a estar Paredes, que no ha jugado hace rato en el Watford.
Pero que el último partido aquí de local fue magnífico, el de Paredes.
Pero va a estar Paredes. La saga con Erazo y Achillier.
Es lo mejor que tenemos. De Erazo, el último partido lo vi, tú no lo viste, ¿cierto? Yo
no,
me encargué todo ese juego contra Honduras. Para mí un buen nivel, entró al cambio.
Está siendo titular fijo en el Gremio, y yo creo
sí,
que eso es bueno.
Está teniendo minutos y eso indica una evolución. Aparte que es un tipo fuerte mentalmente, Erazo. Puede que le haya faltado fútbol últimamente, pero de acá de arriba de la cabeza es un tipo que, por más que no sea titular, no se deja caer. Yo le tengo mucha fe. Para mí es el jugador más técnico que tiene nuestra selección.
El otro
en defensa.
Achillier.
Achillier a nivel local se le basta y sobra normalmente, y afuera sigue siendo un incógnito.
Más experimentado que Mina. Bueno, se sumó a última hora a Guagua, que no venía siendo de la confianza de Quintero, así que seguramente irá Achillier. Izquierda, Walter Ayoví.
Ese es uno de los puntos bajos de Ecuador. Habíamos visto que no hay el recambio que se necesita. Ya Walter a veces no se abastece.
¿Qué tal estuvo contra Honduras? Me dijiste que mal, ¿no?
Mal. Fue uno de los puntos bajos de Ecuador, Walter Ayoví. Por ahí ya era una urgencia que se lo probara Pineda o a quien fuera por esa banda.
Yo quisiera que se lo prueba Mario Pineda, jugador joven, jugador de altura, jugador que ya tiene experiencia tanto en selecciones menores como en Copas Libertadores, Sudamericanas y demás. Porque el tema de Óscar Bagüí, bueno, por más de que tenga
tuvo
su experiencia
minutos
y sus minutos, etcétera, yo creo que no sería un jugador a futuro, a aspirar que juegue potencialmente
mundial,
un mundial.
Claro. Y más que nada la cuestión es que a mí, por ejemplo, Óscar Bagüí no me gustó en todas las presentaciones que ha tenido con selección. La última con El Salvador fue desaparecido. No le encuentro la necesidad de ponernos a depender ahora de Bagüí a estas alturas de su carrera y de la vida, teniendo un jugador como Pineda. Pero bueno, de momento nos tocará arreglarnos con Walter, que es el capitán.
Primera línea de volantes, Noboa.
O uno de los capitanes.
Y Noboa y Castillo, como viene siendo como hace 10 años.
Se acoplaron nuevamente y refiriéndonos más al último partido amistoso que fue con Honduras, Castillo fue el sostén. Castillo se quedaba como cabeza de área, libertad para Noboa, libertad incluso para Toño Valencia, para todos los ofensivos. No tenían que preocuparse tanto en la recuperación de bola, se preocupaban más en la presión alta que busca ejercer Ecuador, porque Ecuador trata de hacer franqueo, de rodear el área, de evitar el traslado de balón. Entonces, un jugador como Castillo, que limita mucho su recorrido en el campo de juego, que no se desordena, te permite que los otros sí sean más móviles, porque sabes que la recuperación y el que va a romper línea es él. Él está ahí, es un bastión y es un seguro. Puedes contar con él. No se mueve mucho y eso le viene bien al esquema que quiere poner Quinteros.
Ya, ahora como estamos justamente con Gustavo Quinteros, tenemos una variante en el módulo táctico, ¿no? Vendrían tres media puntas, ¿no? Sería Antonio Valencia, Miller Bolaños y Jefferson Montero. El que más confío yo en este momento es Jeff. ¿Por qué? Porque ha sido figura en el Swansea, bueno, que es un equipo menor de la Premier League, pero no deja de ser la Premier League, y lo han alabado mucho. Ha bajado incluso de peso, se lo ve con mejor arresto físico. Y creo trabajado, que sería nuestra principal carta. Toño Valencia, por otro lado, ha tenido muchos problemas para jugar en el Manchester United. La llegada de Darmian lo ha opacado bastante. Miller Bolaños es un hombre de confianza de Quinteros, pero tenemos un poquito la incertidumbre de lo que pueda pasar, sobre todo en su cabeza, ¿no? Pero es un excelente jugador. Y bueno... Para finalizar, ¿cómo se complementaría con quien viene siendo en este momento el único delantero disponible en esta convocatoria, que es Felipe Caicedo? Hombre que no ha estado con Quinteros.
Claro, no ha gozado de su favoritismo, no ha sido de su devoción, pero ya se conoce con el resto de jugadores, es lo importante. Ahí viene un trabajo interesante. Ellos hacen presión, tal vez el menos, y de hecho lo es, el menos móvil en esa delantera es Caicedo. En cuanto a presión, será mucho más referencia que realmente presión la que él haga, pues se quema muy rápido. Pero para el esquema de Quinteros de Valencia, Montero y Miller Bolaños son los ideales. Son hombres rápidos que van a ejercer presión, que van a correrlas y que no le van a dejar jugar, no le van a dejar pensar a Argentina. Ahora, en el otro campo y en lo que habíamos planteado con Guille, a la hora de atacar van a ser los hombres a los que les puedes lanzar el pase largo, a los que les puedes explotar a las espaldas de los laterales. Entonces, es más o menos lo que necesitaba el fútbol de Quinteros, y es más o menos con lo que cuenta Ecuador, con ese estilo de jugadores rápidos, delgados, que sirven para jugar de falso punta, de falso 9, de volante lateral, de puntero, de extremo izquierdo, extremo derecho. En fin, nos sobran Martínez, Montero, Bolaños, Valencia, Ibarra. Se me queda Guerrero, se me quedan,
bueno,
varios,
no,
o sea,
está convocado.
Aquí, el mismo Esterilla era del mismo corte, si hablamos incluso.
Sí, con Esterilla, Estefano.
Ah, pero es que estaba convocado, viejo, ¿verdad? Estaba convocado.
Fidel Martínez. Aquí los llamados a hacer las variantes en caso de que Montero no tenga,
Rojas,
o Toño no tenga una afortunada noche, serían Fidel Martínez y Renato Ibarra. Fidel Martínez viene teniendo una buena temporada en Pumas. Y por ahí, bueno, podría ser el recambio, pero sin duda el titular sería Jeff Montero. Y la alineación es interesante de media hacia arriba, pero habrá que ver qué tan concentrados están en el centro de la saga, en la primera línea de volantes. Yo confío mucho en Castillo.
También,
por eso digo que solo será 2-1 la derrota. Sí, confío.
Pesimista.
No, ya sabes que soy pesimista. Al pesimista le siempre tiene buenas noticias, güey.
Claro.
Y bueno, hemos resumido. ¿Qué más puede tener Ecuador? No hay muchas sorpresas, no hay mucho más que analizar. Tiene un pocotón de convocados, los cuales creo que no la van a ver.
Sí, pero a mí, verás, ya para yo cerrar mi parte en este espacio del programa, me deja tranquilo, te repito. El guardameta está bien, nuestro lateral derecho está muy bien. Ese costado es muy fuerte porque se complementan Paredes con Valencia o Ibarra con Valencia. El que esté, van a ser un tándem que lo va a tener mal a Rojo. No lo va a dejar jugar bien Argentina por ese lado. De ahí me deja tranquilo ver la media de contención. Está bien aceitada, como en sus mejores épocas. Y de media para adelante, como tú bien dices, hay velocidad, hay vértigo, hay experiencia, hay juventud. Y hay hombres que están en buenos momentos, tanto entre los titulares como entre los que pueden ser suplentes.
Esperemos que
me deja muy tranquilo.
Esperemos que Felipe Caicedo esté fino. Ha hecho pocos goles en la Liga Española, pero ha sido constante.
Y estuvo un tiempo de para con esto de repotenciar su estado físico, recuperarse de lesiones. Esperemos que venga bien y en buen estado. Y de ahí, aparte de eso, solo decirte que la dupla de centrales individualmente están en un mejor momento. Yo espero que demuestren lo que están trabajando en sus clubes de Eraso y a Chilear, ¿no? Y a esperar que se comprendan y que saquen un buen partido,
bueno,
nada más.
Vamos con la siguiente pausa musical. Esta vez nos toca música ecuatoriana. Bueno, no música tradicional ecuatoriana, sino más bien sería un rockcito ecuatoriano. A propósito de la entrevista que hicimos a Punto de Encaje, usted la puede leer en futbolyasociados.com. Se dirige a música, artistas nacionales, y ahí está. Cuando PD es una fiesta, es el artículo, pero aquí vamos a escuchar otro tema.
Cuando toca PD es una fiesta, es la entrevista que les hicimos a los panas de Punto de Encaje. Ahora, a propósito de esa entrevista, vamos a soltar un tema de ellos, que se llama Nada, que viene del disco Hazlo Tú Mismo. Hardcore ecuatoriano quiteño en las voces de PD Punto de Encaje.
Ya
regresamos.
Volvemos.
El vostro programa Calcio e Associati.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Recuerda, visítanos en futbolyasociados.com. Encuéntranos en Twitter, @FIA. Fútbol y Asociados. Nos encuentras también en Facebook.
Y en otra parte más.
Y en los podcasts.
Y bueno, redes sociales, Twitter, Facebook. Tenemos dominio comercial hasta que al fin futbolyasociados.com. No solo puedes leer de fútbol ahí, puedes leer un poquito de música. Hacemos revisiones de disquitos. Ya salió lo nuevo de Duran Duran, por ejemplo. También de discos clásicos. Hablamos de, qué sé yo, de The Cult. Fue el último.
Agradecerles un poco y mencionar a la gente que colabora con nosotros. Ahí.
Vamos a hacer una gran mención y un gran aplauso a toda la gente miembro del exclusivo chat de fútbol internacional. La gente que más sabe de fútbol en Twitter. Le agradecemos a Byron, al Dude, que es el administrador, la mente creadora de todo esto. A Andreita. A Carlitos Jerez.
Con los arrobas y pico para que la gente también los pueda seguir.
Carlos B. Jerez. No, ¿qué me vas a ver, loco?
Bueno.
Carlitos entonces, Jerez.
Solo mencionen los
otros. A Carlos Andrés también. A Claudio. Al buen amigo Cross. A Gerardo. A Ronald. Y ojalá no se me quede nadie. Me van a pegar a Álvaro.
Haga memoria.
Ya creo que están todos, loco. Si no, ahí me reclaman.
Si falta alguien, igual, muchas gracias. Realmente le dan vida a futbolyasociados.com y nos dan fuerza a nosotros para retomar, por ejemplo, hacer cosas como esta, como el podcast de FIA. Insisto, tal vez no esté el mejor y de seguro.
El más perfecto.
De seguro hemos hecho muchos mejores. Pero el chungo, la gana y la intención está ahí. Gracias a toda esa gente, ¿no?
Bueno, prometemos.
Y a nuestros lectores, a toda la gente que nos visita.
Así es, prometemos followers. Mejorar. Y en esta última parte, que también va a salir en futbolyasociados.com, vamos a hablar rapidísimo de la historia porque no nos podemos alargar más ya en este podcast. Ecuador versus Argentina, exclusivamente por eliminatorias vamos a hablar.
El memorioso Eddie Funes. ¿Cómo estamos ahí en eliminatorias? Cuéntanos.
Bueno, la historia es básica, ¿no? En Buenos Aires siempre nos hacen pedazos y en Quito casi siempre les ganamos. Ese es el resumen. Bueno,
en
buenas noches,
palabras.
Chao.
No, ya.
Sí, en Buenos Aires nos ha ido sumamente mal. En 1960, que fue la primera vez que enfrentó a Ecuador y Argentina por eliminatorias, nos pusieron 5-0. En Guayaquil también fue un 6-3, que de hecho era un 6-0, que bajaron sus armas y pudimos hacer menos dolorosa la derrota.
La caída, ajá.
Orestes, Corbata, San Filippo, todas esas grandes figuras de inicios de los 60 hicieron lo que quisieron, goles y grandes jugadas. Para pasarnos a 1996, que ese partido es súper lindo, ¿no? El que fue Ecuador-Argentina aquí en Quito, súper lindo para nosotros los ecuatorianos, ¿no? Ese 2-0 con goles de Alberto Montaño y del Tanque Hurtado.
Para eliminatorias del 98.
Ajá, para Francia
98. Sí, me acuerdo, esa fue la primera eliminatoria a la que puedo decir que la recuerdo bastante bien y que además asistí al estadio constantemente con mis papás.
Claro, fue la primera vez que hubo este todos contra todos. ¿Te acuerdas que Pasarela habló que la altura no, que la pelota no dobla?
No dobla.
Que hace 42 grados en Quito. Y un poco de sartas, ¿no?
Bueno, gol, llegó de cabeza Montaño.
Sí, gol de Alberto Montaño de cabeza y luego, balonazo que le sacó el guante a Chiquito Bocio del Tanque Hurtado.
Que la pelota no dobla.
Tras bestial pase de Aguinaga. Fue uno de los recuerdos más lindos para una afición ecuatoriana.
Claro, ¿no? Que sí. En una eliminatoria que hubo triunfos interesantes, aparte de este de Argentina, como el de Uruguay, pero ya centrándonos en el tema, luego viene un juego por...
Luego fue, bueno, en Buenos Aires, como siempre, caída, fue 2-1, pero Ecuador le dio pelea. Goles de Ortega, de Crespo y Aguinaga, que con la cabeza sí les acuerdo, puso ahí a sufrir a los albicelestes. Eliminatorias a Japón y Corea.
Uh-huh.
Dirigía Bielsa Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
Terrible, fue un 2-0 en Buenos Aires, nos pasó por encima, Ecuador jugó súper defensivo, súper mal, estaba ya Bolillo Gómez, que normalmente tenía estas dos caras, ¿no? El Bolillo cuando salía afuera, se iba a la cueva de una, mientras que aquí en Quito obviamente explotaba las virtudes ofensivas de nuestros atacantes, pero igual aquí en Quito perdimos en esas...
Con el gol de un golazo de Verón, ¿no? Esa, atajaba a Ibarra.
Atajaba a Giovanni Ibarra. Yo siempre le defenderé en esta ocasión a Giovanni Ibarra.
En ese gol específicamente.
Es que todo el mundo dice que es culpa de Ibarra, pero yo estaba en la General Sur y fue una S, te juro, fue una W.
La película.
Letra árabe lo que hizo ese disparo de Juan Sebastián Verón. Y nos sorprendió a todos, ¿no? Mientras que, bueno, el otro gol fue de Crespo, un penal luego de mano de Chalá. Nos pasó por encima la Argentina de Bielsa, que creíamos que iba a llegar mucho más lejos en Japón y Corea, pero le fue extremadamente mal.
Seguimos luego con ya eliminatorias
Alemania.
A Alemania.
1-0, gol de Crespo en Buenos Aires, partido con poco para rescatar, no me acuerdo bien de hecho. El otro, después fue Ecuador 2, Argentina 0, con goles de Lara y del Team Delgado.
Lara.
Que fue un buen segundo tiempo, ¿no?
Lara fue la principal figura en ese partido. Uno de los mejores. Sí, el mejor partido que se le vio al Diablo Lara con la selección ecuatoriana.
De hecho, el gol del Team fue asistencia del Diablito.
Sí, el mejor partido del Diablo Lara en lo que se le vio.
Acuérdate que en
con
ese
selección.
Partido estuvo de titular el Camello Gómez.
Ah, Simón.
Y le sacaron en el segundo tiempo para nunca más volver a una selección ecuatoriana. Entró Lara y la cosa fue distinta. Fue 2-0. Luego eliminatorias a Sudáfrica. Ese fue el único buen recuerdo que hay en Buenos Aires de eliminatorias, porque el otro sería ese Copa América 83, que no me acuerdo porque es hace mucho. Ese 1-1 por eliminatorias rumbo a Sudáfrica dirigía Sixto Bisuete. Sorprendió a todos, nadie daba un centavo por la selección de Bisuete. Sin embargo, esa selección de Bisuete fue la selección ecuatoriana que mejor se paró en Buenos Aires. Atrevida, ganadora y una desconcentración en el último segundo permitió el gol de Rodrigo Palacio. Que sabes, sí definió por abajo.
El primero fue de Urrutia, ¿no?
El Pato Urrutia, tras una linda, pero linda combinación con Valencia, con Carlos Tenorio, la baja de Taco y el Pato le pega hacia arriba y
ganábamos, ¿no? 1-0 por largo trecho del partido y ya esperábamos nosotros que haya una adición media generosa de tiempo y todas esas cosas, pero se fueron dando, bueno, pero fueron errores nuestros, ¿no?
Sí, yo no, ahí no le puedo dar culpa al árbitro que añadió tiempo ni demás. Ahí Ecuador se desconcentró en el último segundo y punto.
Y nos empataron con las justas. Gol de Palacio, como dices. Ahí sí definió por abajo.
Ahí sí, no. El otro partido se fue en Quito, ¿no? 2-0 cuando vino el Diego.
Como DT, con Messi en...
Con Messi.
En cancha.
Todos con ojitos de corazón, ¿no? Así viendo, ve Messi.
No,
ve Maradona,
era impresionante. Porque en ese partido estábamos, ahí fuimos, ¿no?
Sí,
ambos.
Sí, fuimos.
Sí, diluvio. Fue de las bielas y todo. Diluvio, obviamente. Cada que tomaba el balón, Messi se contenía, claro, la respiración en el estadio.
Todo el mundo se abrazaba.
Todo el mundo,
¿no?
Era...
Afloja.
Hizo más o menos 3 o 4 jugadas interesantes Messi, en las que bastó con eso como para dejarnos un poco boquiabiertos y con el alma
apagada.
Y los labios.
Pero la entrada apagada lo dio los goles de Ecuador.
Sí.
Un golazo de Walter Ayoví y otro de Pablo Palacios, también bien definido, ¿no?
Sí, Pablo Palacios, cierto, no me acordaba.
Cero. Un golazo. Cayéndose, ¿no?
Sí, un golazo fue.
Y en las últimas eliminatorias, como ya lo repasamos, 4-0 en Buenos Aires, una presentación nefasta y horrorosa de Ecuador. Que fue con, a ver, horrores de Pedro Quiñones, de Achillier con Jairo Campos, mal acomodados, un desastre, ¿no? Higuaín, Messi, Di María y Agüero hicieron lo que quisieron.
Los goles también los hicieron ellos, como
uno
tú dijiste.
Uno cada uno y se pasearon.
Y de las eliminatorias anteriores a esas para Brasil 2014, no fue en eso. Para Sudáfrica, diré. Ahí fue el penal que lo atajó aquí Elizaga, ¿te acuerdas? Una de las jugadas también que se recuerdan de esa eliminatoria.
Tevez entraba solo en el área, Elizaga lo derribó, amarilla, pero lo pudo atajar. Bueno, sí, fue mal pateado, dale, chance mal pateado también. Fue. Sí, estuve viendo en YouTube ahí los reprises para hacer estas crónicas. Y finalmente fue 1-1 en Quito, gol de Kun Agüero de penal y luego segundo Castillo puso el empate de cabeza. Un partido que fue sumamente difícil, Sabela lo planteó como con 10 hombres en tras del arco.
Sí,
bueno, fue línea de 3, ¿no? Puso Fernández, Basanta y otro pana más. que no me acuerdo. Garay creo que fue.
Sí, bueno.
Y para Ecuador fue imposible.
Mal partido de Ecuador también. Y ese, a propósito de que ahora estaba hablando yo de lo bien que está ahora Domínguez, eso fue uno de los partidos, en cambio, en los que lo vi mal a Domínguez con la selección. Fue un mal partido de Domínguez. Y estoy seguro que ahora va a ser la otra cara de la moneda.
Muy distinto. Domínguez ha crecido mucho como arquero de selección. Le sirvió muchísimo el Mundial, en el cual fue de menos a un nivel muy superior.
Sí, sí, sí.
Y hoy por hoy es un gran arquero. Un arquero con mucha talla internacional, con mucha talla porque es enorme. Y pues grandote, 1.95. Y creo que es lo que más seguro ahorita tiene Ecuador.
Sí, ¿sí, no? Y yo te juro, ahí está la garantía, hermano. Ahí se viene el empate. Domínguez se va a lucir. Créame, caballero.
Sí, yo creo en Domínguez, pero creo que Argentina es superior. Yo pienso que nos va a ganar. Esperemos que me equivoque y nos vamos despidiendo ya del podcast de Fútbol y Asociados. Espero que les haya gustado. Esperamos, y me ponga nombre tuyo también.
Así es.
Y volveremos, creo que en una semana, ¿no? Para hablar de todo lo que fue estas dos jornadas de eliminatorias. Espérenos, vamos a hacer podcast más seguido. Ojalá.
Sí, decir nada más. Que de ahí, luego de la salida con Argentina, jugaremos con Bolivia, de locales. Es un partido en el que tenemos la obligación de ganar. Creo que lo vamos a ganar. No hay factor geográfico, evidentemente, pero sí será necesario la calidez del público. Yo creo que se va a llenar el estadio, la gente.
Debería.
Esperemos que, aparte de eso, con una buena presentación en Argentina, Ecuador venga envalentonado. Y esos cuatro puntos serán fundamentales.
Bolivia tiene un par de bajas. Creo que Ecuador aprendió las lecciones de lo que fue la sorpresa en la Copa América cuando nos derrotó.
Sí.
Y de locales podrá, con su público, hacer lo suyo. Yo creo que Ecuador, aunque va a ser sufrido, sin duda, este partido, un 2-1, ponte, pero lo va a ganar Ecuador.
Seremos más fuertes. Me voy por la victoria también de Ecuador, un 2-1, así apretadito. Pero eso serán las dos primeras fechas de eliminatorias. Viene siendo tiempo de despedirnos. Les recuerdo... Soy Sebas Calero, les agradezco por habernos acompañado. Está aquí el Edison Guapaz. A todos ustedes, gente, amigos y demás, les agradecemos. Gracias a Guille una vez más. Esperemos que les haya agradado este podcast de Fútbol Social.
Así es, nos despedimos. Vamos a ir con una canción argentina final. Si es que les gustan, se quedan escuchando. Esta es del Otro Yo, igual banda argentina. Y una canción un poquito melosa que se llama Siempre Fui Yo. Dedíquenle para quien quieran.
Esto fue Fútbol Asociados. No dejen de visitar futbolasociados.com. Síganos en el @FIA_. Estamos también en Facebook. Muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Che, esto es Fútbol Asociado.
Reality.